como le decía en la presentación del programa, estamos recibiendo al diputado Fernando Amado, pero no en su carácter de legislador, o sí, porque también le permitió tener esa mirada de todo un proceso de la discusión vinculado a la llamada agenda de derechos, porque este licenciado en ciencia política, que es autor de varios libros de investigación, ahora acaba de presentar La máscara de la diversidad, de la clandestinidad a la sobreexposición. Está editado por Sudamericana. Bienvenido, Fernando, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Jaime? Muchas gracias por recibirme, encantado de estar acá.
Del mismo modo de tenerte, y yo le comentaba a los oyentes cuando venía, anunciando que venías, lo que es tu olfato para libros polémicos, porque desde la masonería hasta el Opus Dei, el Club de los Millonarios, hasta ahora el mundo gay o el poder rosa, sí, o como se le quiera llamar. ¿Cómo nacen estas ideas de meterse en temas de los que nadie... No solo nadie habla, nadie quiere hablar públicamente.
Mirá, sobre todo, es decir, todo tiene un inicio, ¿no? Y el principio tuvo que ver con empezar a tratar de saber más como ciudadano y a partir de ello volcar en una investigación periodística, siempre basada también en el soporte de los testimonios de los protagonistas y también de la prensa, etcétera, etcétera, distintas fuentes, de fenómenos, yo diría, sociales, políticos, de fenómenos filosóficos, de fenómenos religiosos, que de alguna manera tocamos todo de oído, decimos cosas que en realidad no sabemos si son así, leyendas cosas, urbanas, repetimos, sí, fantasía, si sí, son sí, cosas que parece que son sacralizadas y que son así, y que la gente te asegura en un asado que es así, ¿viste?
Sí.
Y a mí lo que me pasaba era que digo, no, yo quiero saber si esto es así.
Perdón, no quiero olvidarme de tu primer libro, el de los militares.
De los militares.
Porque también, en aquel momento, fue un tema de las relaciones entre políticos
totalmente,
y militares.
Totalmente, de los ascensos al generalato, que paradójicamente hoy es un tema, una piedra en el zapato en el gobierno entrante y saliente, porque claro, es un momento en el cual, en realidad, los generales que se nombren ahora en febrero van a prestar servicio, digamos, en el cargo de general en los próximos 6 años, claro, o sea, en el gobierno que viene.
Exacto.
Entonces lo nombra este gobierno, pero en realidad ejerce su función en el próximo. Entonces en esas promociones en año de cambio de gobierno, la tradición en general, me acuerdo cuando hice la investigación, era que se conversan los ascensos, ¿no?, entre gobierno entrante y saliente. También es verdad que era más fácil, por ejemplo, yo recuerdo, me voy de tema, ¿no? Pero me acuerdo de que fue más complejo y difícil, y hubo problemas en el cambio y en los nombramientos que tuvieron que ver con el ejército y la armada en el 94-95, entre Lacalle y Sanguinetti, porque tenían dos enfoques de la política militar totalmente distintos, y allí hubo problemas. No hubo problemas, por ejemplo, en el cambio 99-2000, ¿no? Uh-huh. Porque era Jorge Valle Sanguinetti, era entre colorados. Podía haber diferencia y eso, pero no hubo problemas. No hubo problemas tampoco en el 2004. Con el Frente Amplio, pero en este caso parece que hay un poco de ruido.
Está bien, pero volviendo al tema, entonces.
No, a mí me gusta tratar de agarrar temas. A ver, yo soy un total defensor de la agenda de derechos, lo he hecho siempre como político, últimamente, digamos, en mis últimos 10 años como político público, pero desde antes, cuando era un adolescente y nos juntábamos a tomar mate o comíamos un asado, yo era de los que estaba totalmente a favor de matrimonio igualitario, de una cantidad de cosas, de la legalización del aborto, etcétera. Tuve la suerte de también poder estar, cosa que nunca había imaginado, en el momento en donde terminás cristalizando estas cosas, claro, ¿no? Que es claro, en el Parlamento, cuando terminás concretando cosas. Y la verdad es que es un libro que yo venía postergando hacía mucho tiempo, porque sentía que había una doble necesidad. La primera necesidad era que terminara de alguna manera el tiroteo parlamentario sobre una agenda de derechos que estaba planificada y que terminaba en la ley trans como último eslabón de la cadena, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mostrar la foto completa de todo lo que pasó. Y lo otro es que yo sentía la necesidad también de que si lo escribía antes, además de incompleto, porque no iba a estar la foto de todo el periplo legislativo de este tipo de acciones, podía ser utilizado como munición a favor o en contra, claro. un trabajo de este tipo. De hecho, escribí el libro, lo publiqué, y lo que ha pasado desde que se publicó hasta ahora es que haya polémica, ¿no? Uh-huh. Es decir, la polémica por si es un delito y fue una extorsión lo que hicieron desde Ovejas Negras al presionar a algunos políticos sabiendo que tenían una doble vida de tapado, ¿no? Es decir, una doble vida, es decir, tenían una vida que le muestran a la sociedad con hijos y casado con una mujer, pero tenían una doble vida con una vida decir de pareja homosexual, o que tenían eso puede ser más estable o simplemente aventuras homosexuales. Entonces, como tenían esa información, bueno, fue una de las cosas que también utilizaron en toda una estrategia, llamémosle grande, intentar aprobar en el gobierno de Mujica la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la ley en realidad de acciones afirmativas afro y la ley del cannabis.
A mí una de las cosas que me sorprendió del libro es ese punto, ver que queda desnuda una suerte de estrategia por parte de la sociedad civil.
A mí también me sorprendió.
Porque yo como ciudadano y hasta como periodista te diría, y capaz que con mucha ingenuidad,
no la viste,
creyendo de que, bueno, era el peso de la historia que iba generando que que determinados individuos postergados o colectivos postergados estaban siendo reconocidos, era la fuerza de la historia. Pero cuando vos ves un plan donde además a cualquier precio, porque estas cosas sucedieron, que se reconoce por parte de gente que lo hizo, eso para mí fue una gran sorpresa.
Yo lo habrás visto en el libro. Yo confieso la misma sorpresa. Es decir, yo siento legislador, además, ¿no? Claro. Es decir, lo mismo que te pasa a vos, sumado a que estaba en el Parlamento. Y yo atribuyo de alguna manera no verlo venir a ingenuidad, ¿sí? Por un lado, y por otro lado a que seguramente como los colectivos me tienen visto como fuerza amiga, porque yo soy pro diversidad y pro todo lo que era esa agenda, no sintieron en ningún momento la necesidad, digamos, de trabajarme, ¿no? Es decir, no en el sentido que hacemos referencia, sino...
Él está convencido, ese voto lo tenemos.
Ese voto lo tenemos, no perdamos tiempo en Amado, que ya sabemos que va a votar a favor. Exacto. Y que además va a tratar de ayudarnos a dentro del Partido Colorado haya más gente, exacto, en ese momento yo estaba en el Partido Colorado, haya más gente que lo vote. Cosa que realmente lo hice sin que me lo dijera nadie. Uh-huh. O sea, traté de dar mi batalla porque estaba convencido filosóficamente, ideológicamente de eso. Entonces, yo en el libro lo pongo porque en la investigación fui cayendo en esa realidad, bueno, de la construcción desde una organización social, de un plan premeditado que primero tuvo como primer objetivo el hecho de ampliar la base de la diversidad, o sea, no quedarse solo con el rótulo de diversidad, sino, es decir, plegar al feminismo, plegar al PIT-CNT, plegar a otras organizaciones sociales, o sea, de aquellas marchas históricas de los 90 en donde solo era el orgullo gay, uh-huh, se pasó a la diversidad y después se pasó a coordinemos con otros movimientos para tratar de empujar juntos un paquete de leyes. Entonces, ese fue el primer hallazgo que a mí me llamó la atención, uh-huh, ¿no? Entonces, ahí cuentan al libro cómo fueron surciendo y encontraron de alguna manera, yo diría, los operadores claves para que se generara eso por una experiencia En la FEU histórica,
porque además generacionalmente muchos de los integrantes de los colectivos eran de la misma edad, de la misma generación,
en general del mismo partido, eran del Frente Amplio, y dentro del Frente Amplio andaban en partidos distintos, pero igual en estas cosas se encontraban. Entonces se fue dando como naturalmente que hay una generación que dice, bueno, vamos a pensar esto más estratégicamente, y no que sea, digamos, a los bandazos del avance de la civilización, ¿no? Es decir, yo pensaba, exacto, realmente, lo digo más o menos así en el libro, de que era algo, una cosa más...
inevitable.
Inevitable, que se iba dando espontáneamente,
¿no? Siguiendo la tendencia al mundo.
Siendo la tendencia, sobre todo, el mundo occidental y cristiano, sin duda. ¿No? Porque también es cierto en el mundo hay una parte del mundo que está muy lejos de esta cabeza liberal, ¿no?
Y ahora, además, otros en regresión.
En regresión. Pero yo tuve la misma sorpresa. Por eso, digo, me pareció interesante contar esa historia, cómo se fue dando y hasta qué punto se llegó. Es decir, ¿el fin justifica a los medios? Bueno, es toda una discusión que yo le propongo al lector. Es decir, de alguna manera la idea no es que yo... importa poco lo que a mí me parezca. O sea, me parece que lo más interesante es... y no es para vender libros. Digo, obviamente que uno cuando saca un libro quiere que el libro le haya bien, pero... pedilo prestado, no sé, es decir, sacarlo en una biblioteca si es que te interesa el tema. Para mí lo más interesante es hacer el ejercicio, primero, de recorrer todo el camino del libro, ¿no? Uh-huh. Para poder entender también todo el proceso histórico de un segmento de la población que llega a esta situación habiendo pasado por una cantidad de cosas.
Sí, el libro tiene una cantidad de entrevistas, muchas entrevistas que además están después en el libro, al final están todas ordenadas y nombradas, y ahí tomás dimensión, porque cuando la vas leyendo son una suma de opiniones. Pero también es mucho dato, porque en definitiva hay una línea histórica ahí que es importante saber cómo era, yendo al tema del subtítulo, cómo era ser gay, ser homosexual, claro, en la clandestinidad,
claro,
porque hubo una clandestinidad, había boliches, yo sé, por nombrar a uno, Petru siempre cuenta lo de controversia en Río Branco y 18,
la racia,
que vivió, claro, exactamente.
Sí. Y en democracia y en dictadura, porque también hubo en las dos,
claro.
En dictadura ni que hablar, pero después en el retorno de la democracia en el primer gobierno también hubo... O sea, se siguieron existiendo prácticas de ese tipo, ¿no? Después, bueno, terminaron. Pero antes incluso de la dictadura, es decir, ahí no era por el rol, llamémosle, digamos, de un gobierno dictatorial, sino por el rol que tenía los valores de la sociedad, claro, en ese momento. Esta porción no menor de uruguayas o de uruguayas, que siempre se dice que más o menos anda entre el 9 y 10% de la población, su vida era puertas adentro, ¿no? Sí. Entonces tenía que obligadamente vivir una doble vida, porque si no, le podía costar el trabajo, le podía costar una amistad, le podía costar muchas cosas, ¿no? Le podía costar una paliza, ¿no? Es decir, en otros momentos pasaba eso, ¿no? El Uruguay en eso evolucionó muchísimo, ¿no? Es decir, no solo por el avance legislativo, sino por el avance social de algo que se llama para los rankings internacionales la violencia, la violencia coyuntural. O sea, aunque no sea un delito ser gay, como sí lo es en muchos países, aunque no sea tan penalizado socialmente, que le pase como a Meleana, no me acuerdo del apellido, una uruguaya en Londres que iba en un ómnibus y le encajaron una paliza porque iba con su pareja, ¿no?
Exacto.
Hace no mucho. Meleana Simonat. Ahí va. Entonces, bueno, en Uruguay, por suerte, eso ya hace bastante tiempo que no pasa. Por supuesto que todo el cuerpo legislativo y el avance, digamos, en que el paisaje urbano se fue nutriendo de otras cosas, ¿no? Es decir, al salir del closet mucha gente, al poder ser cómo se sienten las personas, que no es para todos, porque hay mucha gente dentro del closet todavía, porque es difícil, porque también todavía sigue costando, y todavía sigue generando problemas en la política, ni que hablar.
Sin duda. ¿No? Bueno, el insulto a la referencia, a través de una referencia sexual, sigue siendo el insulto de primera línea.
Es el de primera línea, es decir, es como automático, es como lo que, es como que lo tenemos matrizado, ¿no? Es decir, es porque pensamos en eso. Uh-huh. Es como que es natural, ¿no?
O sea, a tal punto de, si querés insultar a alguien, le pegás ahí sabiendo que le pegás donde en teoría le puede doler.
Exacto. Cuando en realidad, ¿cuál es? ¿Qué problema hay? O sea, exacto. La libertad es libre. Quiera, sé lo que siente, o sea, no hay problema. Pero la realidad es que todavía hay una... A ver, el libro lo que trata es de hacer, primero, un aporte de información importante sobre el poder gay, el lobby gay, todo lo que pasó en el Parlamento con la Agenda de Derechos, pero también toda esa cosa que sobrevuela hace muchos años a partir de si el poder rosa está instalado en la Cancillería, porque se habla desde hace décadas, ¿no? Que allí es el lugar del poder gay, etcétera. Si existe un poder gay mundial, si existe el turismo gay, también hay personajes importantes que cuentan, bueno, cómo fue liderar cierto proceso de destape, ¿no?
De todas esas cosas seguimos hablando después de la pausa.
Vale, vamos arriba.
Estamos con Fernando Amado, es el autor de La Máscara de la Diversidad, de la Clandestinidad, a un concepto del cual quiero hablar ahora después, la sobreexposición. Enseguida volvemos. Dale.
Al pan, pan. Pura radio.
Señoras, señores, seguimos conversando con Fernando Amado, La Máscara de la Diversidad, de la Clandestinidad a la Sobreexposición. Comentaste una cantidad de elementos que tenía, que trata el libro. Yo quiero centrarme en dos o tres de ellos, dale. Fernando. Aprovecho que no está, creo que podemos hablar más tranquilamente sin la presencia de Sergio, porque creo que el casamiento de Sergio Puglia, que es una de las voces que está en el libro, sí, fue muy importante por lo mediático.
Sin duda.
Sirvió para la causa.
Sin duda, o sea, yo creo que el casamiento de Sergio sirvió para dos cosas. Una, para que alguien adulto, rompiera con el molde de verbalizar algo que quizás todo el mundo sospechaba, sabía, etcétera, pero que, bueno, no terminaba...
Y él, digamos, manejó con enorme discreción.
Con enorme discreción, pero no terminaba, digamos, en términos criollos, de salir del closet, uh-huh, ¿no? Entonces, el hecho de que haya salido Sergio, yo creo que fue muy importante porque le dio mucha fuerza a otra gente, uh-huh, para salir también. Porque hay una cosa que es muy común y es muy entendible y es muy humano, que Sergio lo plantea allí y no es el único que lo plantea, que es muy difícil pedirle que salga del closet de alguien que tuvo muchos años. O sea, a un veterano de 60, 70, 80 años que tuvo en el closet toda su vida, es un esfuerzo realmente muy difícil.
No, y que ha generado un nombre en,
claro,
su ambiente,
por
en
eso,
sociedad.
Totalmente. Es muy difícil pedirle que salga después de toda una vida. Quizás quienes son más jóvenes tienen la oportunidad, y ojalá la utilicen para ser libres, de despojarse del closet, si es que lo tienen, sin tener que, por eso, cargar con la mochila de todas esas décadas. Y Sergio, de alguna manera, hizo pelota al closet, sumando una acción de visibilidad muy fuerte, uh-huh, como fue el casamiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, fue como un gol a dos bandas, uh-huh, ¿no? Desde el punto de vista del mensaje a que, mirá que podés ser veterano, salir del closet. Y como cuenta Sergio, él le tenía mucho miedo a lo, uh-huh, que podía pasar. Y lo que pasó en términos generales, siempre hay desubicados, ¿no? Digo, uh-huh, en todas sociedades. Pero en general sintió el cariño de la gente,
sí, sí,
el respeto y el reconocimiento al coraje, ¿no?
Y bueno, aún hoy, hasta algunos reproches políticos por el lado de la política en las elecciones tuvieron que ver con eso.
Bueno, yo al final del libro, es mejor que no esté, Sergio,
sí, claro,
tal cual, al final del libro hay una de las cosas que yo digo que es directamente, y te lo digo con total sinceridad, es defendiendo a Sergio, porque me parece realmente de muy baja estofa, de muy bajo nivel, de desvalorizar todo lo que es una noble causa de igualdad, de derechos, de una cantidad de cosas, en esa jugarreta que hacen algunos cobardes, por ejemplo, diciéndole a Sergio, ¿cómo vas a votar a tal si los derechos que se consagraron para que vos te pudieras casar los llevó adelante tal partido? O sea, me parece una absoluta demencia, ¿no? Democrática, republicana, además de una bajeza humana y además de una estupidez. O sea, me parece realmente una estupidez, ¿no? Entonces, es creer que porque un gobierno aplicó determinada ley por la cual tú te viste beneficiado, le debes reverencia y una posición acrítica
in eternum.
¿Por qué? ¿Cuál es la idea? O sea, realmente no solo rechazo ese tipo de manipulación espuria, muy muy tarraja, muy baja, muy 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 patética, y creo que la tenemos que combatir en general, ¿viste? Uh-huh. O sea, igual no creo que sea mayoritaria, ¿no?
No, es pero está
tuvo visibilidad. Tuvo visibilidad, en momentos de crispación política afloró con más fuerza, uh-huh. Y a mí me parece muy importante poner los puntos sobre las íes. O sea, ¿qué tiene que ver que el Frente Amplio? Porque yo lo que digo es, ahí, cuando concluyo, y es en el único momento en donde digo lo que yo pienso, durante el libro es una investigación en donde está la voz de los demás y los documentos y los diarios, etcétera, de los demás. Pero yo puedo concluir de que la cucarda de la agenda de derechos es una cucarda del Frente Amplio. Sí, puedo concluir y puedo decir, gracias al Frente Amplio se logró la aprobación de tales leyes, por más que haya habido legisladores de otro partido, caso mío y otro, que votamos algunas de esas leyes. Es innegable que fue porque se generó el clima político dentro del Frente Amplio, las mayorías, etcétera, etcétera. Ahora, eso no tiene nada que ver con que los ciudadanos después que se vean beneficiados por una ley de un gobierno tengan que rendirle tributo a ese partido político. Claro. O sea, me parece realmente de una dimensión tan mediocre que me cuesta creer que existe, pero existe y hay que combatirla.
¿Por qué hablas de la sobreexposición?
Bueno, porque notoriamente, digamos, el paisaje uruguayo, el paisaje montevideano, el paisaje en los medios de comunicación, el paisaje en muchos ámbitos de la vida uruguaya y montevideana, pasó de una situación en donde lamentablemente había una ausencia de referencias de personas que fueran parte de la comunidad gay, que no fueran heterosexuales, porque había una clara discriminación hacia quien no era heterosexual. De hecho, siempre cuenta Puglia, y también en un programa histórico de Luna en el Canal 10, en el reloj que está en YouTube, lo pueden buscar, la primera vez que sienta a Fernando Frontán y a Diana Mines, que eran las primeras caras visibles, ¿no? El movimiento ya había habido, pero caras visibles como portavoces era la primera vez que había.
Que bastante les costó a ellos.
Les costó bastante. En ese programa en vivo les llegaban mensajes, como les llegaban también a los productores de Puglia, a los dueños de los medios en los que trabajó Puglia antes, mensajes de sacá a este puto, etcétera, ¿no? Y sí, todo sí, eso, sí. ¿No? Y fue gente que bancó, y hay que reconocer eso, ¿viste? O sea, fue gente que bancó la estocada del primer reflejo homofóbico de una sociedad que es conservadora, que le cuesta cambiar, que siempre tiene una tensión muy fuerte entre una cosa media progresista, que la hemos tenido y que la tuvo el Uruguay con el vallismo, uh-huh. Pero después vino Terra, ¿no? También, es decir, es ese vaivén que hay en el Uruguay, convivimos.
Es una cosa muy pendular,
sí,
¿no?
Es muy pendular y convivimos en la misma sociedad.
Perdón, y no ha cambiado.
No ha cambiado, es decir, 100 años después estamos, y no son partidos, ¿eh? Es la sociedad, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Es la sociedad, porque mirá que podés encontrar...
Y no solo la uruguaya.
No, ni que hablar. Podés encontrar un fascista en un partido que se dice progresista. Uh-huh. Y podés encontrar un progresista en un partido que a priori te parece que no es progresista. Y pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, es un tema de la sociedad. Entonces, el paisaje cambió y hoy notoriamente hay una visibilidad, una exposición muy fuerte de personas que integran los colectivos y sobre todo un intento de ocupar espacios, ¿no? Que es en uno de los capítulos ya habla de eso, ¿no? Si es importante o no ocupar espacios, uh-huh, en lugares de visibilidad pública, ¿no? Y está bueno porque es gente gay que opina distinto. Claro. O sea, hay gente que dice que sí, que es fundamental, porque es gente que abre camino, son referencias para chiquilines que, bueno, ven con naturalidad, yo que sé, alguien en los medios de comunicación, entonces no sufren ese camino muy embromado que de repente sufrían otras generaciones que no veían ningún referente público, uh-huh, con la condición de gay. Pero hay gente que critica mucho, por ejemplo, el hecho de ocupar espacios por la condición de gay. Uh-huh. ¿Tá? Es decir, Gerardo Berejés, el actor, ahí va, el actor, director, sí, sí. Es muy claro en eso, y hay algunos otros testimonios que dicen, no, o sea, a mí me parece que, digamos, no es una cuota.
O sea, las famosas cuotas.
Claro, no tiene por qué ser así.
Ocupar los espacios,
o sea,
en función de los méritos.
Si es bueno, si una cantidad de cosas, sí, si no, no.
Es que en el fondo, el dato de la opción sexual de cada uno es tan íntimo, tan personal.
Debería ser, no debería haber un libro. Exactamente. Es decir, si hubiéramos evolucionado lo que yo desearía como sociedad, ni siquiera existiría libro.
Exacto.
¿Ah? Porque, o sea, no sería un dato.
Exactamente.
No interesaría.
O sea, a nadie nos pregunta si por tener barba o no,
tal cual,
entramos o salimos, o nos dejan o no nos dejan. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Por eso muchos inclusive hasta cuestionan qué necesidad de este libro, pero bueno, por todo lo que has contado, inclusive acá hay un oyente que me pregunta, dice, ¿está novelado todo lo que se dice ahí, es verdad? No, esto es un centro de investigación, sí, sí, en ese sentido, sociológica, sí, sí, histórica, hasta antropológica, si querés, porque habla mucho de nosotros y de nuestra forma de pensar, así que el libro está en todas las librerías. Fernando, gracias por haber venido.
No, gracias a ti.
Ha sido un gusto recibirte. Fernando Amado, La Máscara de la Diversidad, de la Clandestinidad a la Sobreexposición, editado por Sudamericana.